Frecuencia Tecnológica con Fernando Thompson. El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica.
Bien, pues muchas gracias, TVSEC, por la invitación. Soy su servidor, Fernando Thompson de la Rosa. Durante muchos años he sido director general de tecnologías de información en diferentes empresas e instituciones, desde el gobierno federal e iniciativa privada en empresas que están dentro de las 50 más grandes de expansión. También he trabajado para compañías en el extranjero, he vivido en Sudamérica, he vivido en Norteamérica, específicamente, cuando digo Norteamérica porque México también es Norteamérica, me refiero a San José, California. Y actualmente, desde hace ya un par de años, a la fecha, trabajando activamente como empresario en cuatro iniciativas, una que se llama Green Technology Disposal, donde recogemos desechos tecnológicos, todas las tarjetas que no sirven las recogemos, que le quitamos la basura a la gente, les damos un certificado donde se ven como socialmente, ecológicamente responsables. Aparte que pueden dar de baja los activos, y de esas tarjetas se extraen metales como platino, oro. Otra, que es Master CEOs, enfocada a la transferencia del conocimiento exclusivamente para C-Levels, uno de los diplomados, otro para lo que es el Middle Management, también de las áreas de tecnología con la Ibero, y uno próximo que vamos a tener para empresarios con el IESDE. La tercera es Soluciones Digitales, Soldic, que está enfocada 100% en el desarrollo de inteligencia artificial, actualmente cognitiva, así como también avanzada con algoritmos específicos, y en la parte también que tiene que ver con cadena de bloques de arquitectura empresarial. Y en TVSEC, donde me tocó ser fundador, empresa conocida por muchos de ustedes, y si no nos conocen, somos el despacho de ciberseguridad más eficiente y eficaz en México y de los más reconocidos en América Latina. El día de hoy un servidor va a compartir con ustedes no solamente una tendencia, que sí me gusta aclarar que es una tendencia tecnológica y por cuál sí va a funcionar. Yo voy a plantearles a ustedes una hipótesis con información basada en datos e investigación que realicé. Y por otro lado también vamos a hablar también de cuál es la contraparte de este escenario que seguramente se va a dar, que también va a ser todo un tema, que es la parte de la seguridad. Envíen, por favor, sus preguntas directamente en el chat. El chat debe estar abierto para recibir las preguntas y espero poder contestarlas a ustedes con efectividad al final de las mismas. Me voy a apoyar en una presentación que me permití realizar para ustedes. Ya la deben estar viendo en cuadro en este momento y quiero empezar con la definición de qué es el metaverso. Aunque todos tenemos una idea que creemos clara de lo que es real, yo no sé si ustedes sepan esto, pero el término metaverso no es nuevo. O sea, de hecho, el término metaverso se acuñó hace 30 años, o sea, ya es un adulto, ¿no? No un adulto joven. Y quien lo acuñó fue Neil Stephenson, que escribió un libro que se llamó Snow Crash, muy buen libro, y habla específicamente desde aquel entonces de un mundo digital que lo abarca todo y que existe en paralelo al mundo real. Sin embargo, para la enorme mayoría de las personas, el término metaverso adquirió real relevancia cuando Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, cambia el nombre de su compañía a Meta, precisamente por el tema de metaverso, y adicionalmente anunció que tenía dos nuevas prioridades. Una de ellas era la inteligencia artificial y la segunda el tema del metaverso. Entonces, entendemos tal cual al metaverso como un espacio virtual, gráficamente rico, con cierto grado de verosimilitud, al mundo real, en donde las personas pueden trabajar, jugar, comprar, socializar, en resumen, hacer todas las cosas que nos gusta hacer a los seres humanos en la vida real de forma individual y grupal, pero ahora lo vamos a hacer dentro del Internet en un entorno envolvente. Podríamos pensar así tal cual que el metaverso es la siguiente evolución del Internet. Es decir, hace muchos años, cuando inicia el Internet, finales del siglo XX, las compañías que imperaban en aquel entonces estaba Lycos, Altavista, Hotbot, como los buscadores, Yahoo, de lo mejor que había, América Online, que ya desapareció, Star Media, esmas.com, donde estuvo también un servidor, y el contenido estaba descentralizado. Una parte la tenía Yupi, otra Star Media, otra Universo Online, otra lo tenía Esmas, otro lo tenía Yahoo, estaba distribuido, las compañías tenían distribuido el contenido y los servicios. Y luego pasamos a lo que es Web 2.0, que es lo que actualmente estamos viviendo, donde surgen los medios sociales, surgen las aplicaciones, y ahora más bien el contenido y los servicios se centralizan. Sabemos que los medios sociales, especialmente por Facebook, ellos concentran buena parte del contenido y de las noticias a través de Instagram, a través de WhatsApp. Muchas otras compañías también hacen esta aglomeración de contenidos como el mismo TikTok, LinkedIn, X, en fin. Y el Web 3.0, del cual forma parte el metaverso, busca nuevamente descentralizar para que no haya un gobierno o compañías que sean los que tengan el control de la información o el control del Internet. Entonces ahora, lo que vamos a pensar como metaverso es que los usuarios van a estar inmensos, virtualmente vamos a estar presentes, digamos, con ciertas características en un medio donde va a haber animaciones en tiempo real, sin latencia, es decir, que todo va a trabajar en cuestión de nanosegundos, economías completas de compra y de venta de bienes y servicios se van a dar ahí, se van a hacer entregas en el mundo real, que se originaron desde el mundo virtual, comunidades, avatares digitales, accesibilidad a partir de múltiples dispositivos. Si este concepto tiene éxito, se espera que va a haber billones de dólares, y les voy a dar la cantidad exacta que se espera para el 2028, porque muchas empresas van a obtener ganancias derivadas precisamente de todas estas dinámicas. Yo recuerdo cuando trabajaba en Televisa, le estoy hablando a ustedes del año 1999-2000, le decía yo al señor Emilio Azcárraga Llan que el futuro de la parte de la media iba a ser precisamente el Internet. Sus ejecutivos no lo consideraban como viable. De hecho, me acuerdo que uno de ellos me comentó que él no veía a una familia sentada alrededor de una computadora para estar viendo ahí el contenido. Y hoy, digamos que el presente se comenta solo. Por eso es que lo que estamos haciendo aquí con esta hipótesis que le estoy diciendo es sí, sí va a funcionar el metaverso y va a ser la siguiente evolución del Internet con certeza. De momento, hay muchas compañías que están involucradas, pero las que más destacan, pues está Meta o Facebook, quien ya ha invertido más de 10 mil millones de dólares o billones de dólares, pero también está, por ejemplo, Apple. Ustedes saben que ya lanzó su casco Vision Pro. Hay compañías como Disney, Microsoft, Google, Roblox, Snap, Sony, HTC y cientos más de empresas de tecnología que les voy a mostrar ahorita un poquito más adelante, y están haciendo inversiones también millonarias, pero también hay compañías, por ejemplo, que no son de tecnología y que están involucradas como Gucci, Nike, McDonald's, Walmart, ¿sí? Entonces, ya están adentro de este ecosistema. Ahora, sí quiero hacer un comentario, porque también a ninguno de nosotros escapa el tema de que si esto va a ser viable o no va a ser viable el tema del metaverso. Y sí, efectivamente, tomando esta información de los 10 mil millones de dólares que decía Meta que iba a invertir, que ya ha invertido mucho más, pues buena parte de ellos en estas proyecciones que hacían han sido pérdidas. Ahí están viendo ustedes una gráfica donde la parte blanca se representa, digamos, la inversión o las pérdidas, y lo que viene en azul directamente pues es la ganancia. Entonces, si yo reduzco los costos operativos contra lo que realmente estoy obteniendo de ganancia y lo que yo proyectaba que iba a hacer, no se ha dado. Eso es una realidad. O sea, no ha despegado tan rápido como se esperaba. Sin embargo, hoy nosotros como empresarios, nosotros como ejecutivos, en lo que nos tenemos que interesar son estos puntos. Primero, entender que el metaverso es un ambiente gráfico 3D en tiempo real con avatares personalizados. Dos, entender que hay una variedad de interacciones sociales y de persona a persona que van a ser menos competitivas que los videojuegos, pero van a estar más bien orientadas a temas, por ejemplo, como educación o cómo interactuar con ciertos estereotipos de personas que se lleven mejor conmigo. Tres, va a haber soporte para todas estas experiencias. No va a haber un solo metaverso. En un inicio va a haber el metaverso de Disney, va a haber el metaverso, digamos, de Universal Studios, va a haber el metaverso de Nike, y poco a poco van a ir convergiendo. La otra es que va a haber vínculos con sistemas económicos, financieros, externos, o sea, del mundo real, para que las personas puedan beneficiarse de los bienes virtuales y viceversa. Del mundo real también vamos a poder hacer inversiones en el mundo digital. Y por último, las inversiones multimillonarias por parte de las empresas de tecnología las están haciendo porque ellos lo que buscan es obtener réditos, porque buscan ser obviamente innovadores y montarse directamente en esta ola, como cuando fue en su momento el tema de los medios sociales. En la parte de los negocios, amigas, amigos, quédense ustedes con estas ideas que les quiero dar. Primero, en negocios va a haber digitalización de productos y servicios dentro de ese medio. La otra es, vamos a poder tener locales virtuales de negocios que van a generar dinero. La tercera es, vamos a poder nosotros ofrecer nuevos servicios de suscripción, por ejemplo, donde ahí nos van a pagar con NFTs, lo voy a explicar un poco más adelante, o con criptos. Y, por ejemplo, uno de los sectores que más se va a beneficiar va a ser, por ejemplo, la parte de lo que va a ser la educación a partir del metaverso o metaeducación. Y les doy un ejemplo real de lo que estoy diciendo. Hoy la NFL ya está trabajando, por ejemplo, de la mano con Fortnite. Fortnite y la NFL hoy tienen algo que se conoce como NFL Zone. Para todos los que les gusta el fútbol americano, ya ofrece la NFL experiencias inmersivas de este tipo, donde tú puedes estar en el mundo real y vas a estar interactuando en un mundo virtual. Y todo esto a partir de dos tecnologías. Podrían ser tres, pero en realidad son dos. Realidad virtual, entendámosla como esos ambientes gráficos, como puede ser un simulador de vuelo o un videojuego, y la realidad aumentada, donde a partir de un dispositivo tecnológico yo puedo interactuar en la realidad, como lo hacía, por ejemplo, con el jueguito de Pokémon Go. Y la mezcla de la realidad virtual con la realidad aumentada nos va a dar la realidad mixta que hoy conocemos como el metaverso. Eso es una gran diferencia contra otras tendencias que han comparado el metaverso como Second Life, que no tiene nada que ver, y en su momento lo voy a decir. De las cosas que va a haber también, por ejemplo, es que vamos a tener nosotros nuestra propia identidad. Va a ser única. Es decir, nosotros vamos a tener avatares personalizados donde se va a poder garantizar que sí somos nosotros los que decimos ser que estamos representados a partir de ese avatar, porque va a tener características únicas. Obviamente van a estar, digamos, complementadas o conectadas a partir de la autenticación de la persona, que va a ser a partir de sus datos biométricos. Entonces, cada quien va a tener su avatar. Esto es simplemente una imagen representativa, no es que vayan a ser así, pueden ser inclusive de diferente forma. La economía digital del metaverso, como lo explicaba yo, pues sí, en realidad va a ofrecer estas oportunidades. En un inicio va a tener un despegue, digamos, no exponencial, sino va a ser paulatino, sobre todo porque Meta va a tener el suyo y va a querer incluir ahí a ciertas compañías y va a buscar hacer negociaciones, por ejemplo, con Netflix o, por ejemplo, o con la NBA para atraerlos y que utilicen sus cascos, ¿no? Y sus dispositivos Oculus Rift y demás, etcétera. Pero su competencia, por ejemplo, Apple también va a buscar lo mismo. Entonces, lo que va a ocurrir eventualmente es que va a tener que existir esto que ya había comentado yo con anterioridad, que era la convergencia. Lo primero que van a surgir van a ser los eventos virtuales, conciertos musicales. Vamos a poder ir al Mundial de Fútbol. FIFA, como no va a poder decir a otras personas que quisieran ir, pero te va a ofrecer la experiencia, te va a mandar vía UPS o estafeta un casco que te va a rentar y tú vas a poder ver los partidos a nivel cancha o desde alguna otra ubicación en el estadio, escuchando el sonido que está en el estadio en vivo, como si estuvieras tú realmente ahí, como si estuvieras tú físicamente. Ese es el tipo de experiencias que nos van a ofrecer en el metaverso. Y en los conciertos vas a poder tener un pase VIP, vas a poder tener acceso backstage y vas a estar directamente también en este tipo de eventos. Ya hubo un experimento que realizó Pepsi con la NFL hace 3 Super Bowls, cuando salió The Weeknd cantando en el espectáculo. Enviaron algunos dispositivos. No fue tan bueno el resultado porque mucha gente se mareó por el tema de la latencia. Porque aunque estaban conectados supuestamente conexiones de 5G, que es uno de los requisitos para que esto se dé, no operaban como funcionaba, pero pues bueno, fue un muy buen experimento. Los espacios de trabajo también se van a ver, digamos, jalados por esta nueva tendencia. Hoy ya lo vivimos, tenemos ambientes híbridos, como en este momento estamos a través de una videoconferencia, pudiéramos haberlo hecho presencial y otros conectados directamente a partir de Zoom, pero ahora también vamos a poderlo hacer con los avatares. Entonces va a ser el metaverso junto con los sistemas de videoconferencia y gente que esté de manera presencial. O sea, se van a combinar las tres tecnologías. Eso sí va a ocurrir con espacios de trabajo y va a ser bastante divertida la experiencia, y sobre todo las nuevas generaciones son las que se van a adaptar mucho más rápido a este nuevo tipo de esquemas. En la parte de entretenimiento, ahí es donde está ahorita buena parte de las inversiones, porque va a haber muchísimos ingresos. Vamos a esperar que esto también sea de lo primero que empecemos a ver. Y ya, entramos de lleno a nuestro tema. Ahora, sí se va a dar este tema del metaverso, o sea, sí va a existir el metaverso. Bueno, la teoría que un servidor está exponiendo es que la respuesta es sí. Y aquí está una de las razones. Fíjense, acorde a las proyecciones, y les estoy hablando a ustedes de publicaciones serias, tipo, por ejemplo, Fortune, o tipo, por ejemplo, Bloomberg, que podrían equivocarse, pero lo que están diciendo es de que va a haber 830 miles de millones de dólares dentro de 5 años que se van a distribuir en todo este tema del metaverso. Esos son los réditos. Por eso es que cuando Meta está invirtiendo 10 de esta cantidad, pues es una cantidad nimia, y lo que ellos esperan obtener esas ganancias, porque el que pega primero o el que sale primero, pues pega dos veces. Ahora, imagínate con lo que tú podrías hacer dentro de este metaverso. Si tienes una escuela primaria o un kinder y metes este espacio dentro del metaverso, que ganaras el 0.0001% de esa cantidad de dinero, pues la verdad es que vas a ser multimillonario. De eso se trata. Ahora, yo les estoy distribuyendo a ustedes en estas capas que están viendo aquí, cómo está, digamos, distribuido el metaverso, si lo queremos ver así. Entonces, una primera capa es la infraestructura. Por eso es que existe 5G y 6G. No es para que bajemos las películas más rápidas de Netflix, sino que 5G y 6G está hecho para que dispositivos se puedan comunicar mucho más rápido entre ellos. Uno de ellos son, por ejemplo, todos los wearables que vamos a utilizar, guantes, lentes, cascos, que se tienen que estar comunicando en tiempo real muy, muy rápido para que las experiencias sean lo más realista posible. Y por eso es que se requieren ese tipo de velocidades por los dispositivos. La otra es las interfaces humanas, todo lo que tiene que ver con los dispositivos o gadgets, los lentes inteligentes, los cascos, los guantes, los chalecos, todo lo que va a ser la parte de la lectura de nuestros gestos, el cómo se van a armar ahora nuestros cuartos para poder tener todo este tipo de dispositivos. Sigue una tercera capa, y esta es de las más interesantes para mí, porque ahí está metido lo que se conoce como cadena de bloques, que es la tecnología que está atrás del cripto, pero se está utilizando porque lo que se busca es la descentralización de las bases de datos de las aplicaciones y que no haya un control central. Y se va a utilizar también el edge computing. El edge computing es, digamos, una capa intermedia entre lo que es el medio físico, las computadoras o los centros de cómputo, y que no tienen que llegar hasta la nube, sino, por ejemplo, pueden estar residiendo con algún carrier, como pudiera ser en un momento dado Telmex o AT&T o cualquier otra compañía, Megacable. Ahí van a estar esos servidores para que sea más rápido el tiempo de respuesta a la hora de estar interactuando con estos medios. Entonces van a estar esos servidores que se conocen como Edge Computing. Todo lo que es cómputo espacial, imágenes en tercera dimensión, ahí está lo que es XR, que es lo que es la realidad mixta, la suma de estas dos realidades que yo les decía, la parte del multitasking, las interfaces gráficas extraordinarias como jamás las hemos visto nosotros. Luego viene ya la creación de la economía. Ahí está el billete. Ahí va a estar metido otra parte de los workflows, comercio, etcétera. Ahí va a funcionar muy bien el tema de las NFTs. Ahí va a funcionar muy bien el tema de las criptomonedas, más de lo que hoy ya son, porque se hacen millones de transacciones ya hoy con cripto. Y la parte finalmente de Discovery, que es la parte ya de del elemento donde ya va a estar directamente funcionando todas estas capas y lo que va a ser la experiencia. Ahora, ¿qué compañías están atrás de todo esto? Pues no solamente Meta. Aquí se los dividí exactamente en las mismas seis capas que tenían ustedes, con la parte de experiencia, discovery, cómputo espacial, la parte de descentralización e infraestructura. Hay compañías que a lo mejor ustedes no han escuchado porque no son tan populares como Tecno o Opsio, pero ya hay algunas, por ejemplo, que antes no figuraban y les prometo que este diagrama yo lo tenía desde hace algún tiempo. Ya está OpenAI, ya está EA Sports, ya está Xbox, Nintendo, Sony, Akamai, AT&T, IBM, Apple, Nvidia, Intel. O sea, estas compañías, estos logos que les estoy poniendo a ustedes, ya están haciendo inversiones hoy en el metaverso. No están diciendo que le van a entrar, o sea, ya están haciendo experimentos. Ya están haciendo joint ventures entre ellos, ya están haciendo experimentos conjuntos, porque saben que esto les va a representar una gran oportunidad como una tendencia. Ahora, esto fue la parte, digamos, del entorno de lo que va a ser metaverso, pero ¿qué va a ocurrir ahora que estemos ya dentro del metaverso y de lo que prácticamente nadie habla y que sí existe? El metaverso va a ser maravilloso, pero va a haber algunos problemas donde, por ejemplo, se acuerdan de los avatares que les decía yo que van a funcionar a partir de nuestro iris o nuestro rostro para autenticar que sí somos efectivamente nosotros eso. Ah, pues bueno. Entonces, pues también va a haber en un momento dado el robo de estos datos biométricos. Entonces, híjole, el tema de los datos biométricos en el metaverso, pues bueno. Cuando yo quiera entrar a mi avatar, de repente voy a encontrar que alguien ya se adueñó del mismo, sí podría pasar. Y las interacciones que alguien más tenga con ese avatar, pues, de compra o de venta, van a ser responsabilidad del dueño original. O sea, va a ser un problema. Entonces, cuando metamos nuestra huella digitales, huellas digitales, o el escaneo facial o la retina, pues los hackers van a querer ir por esos datos. Hay que tener mucho cuidado cuando demos nuestra información con la compañía que nos está ofreciendo la experiencia dentro del metaverso, porque si sí hay un riesgo potencial de que sean robados nuestros datos o de que sean alterados, vamos a tener que tener ahí cuidado para poder prevenir esos fraudes. O sea, de esa no nos vamos a poder escapar, lamentablemente. La otra es el tema de la identidad. Igual esa guerra ya la tenemos perdida. Me refiero, por ejemplo, pues como ahora, por ejemplo, lo que se va a registrar va a ser tu voz, porque tu avatar va a estar platicando y va a hablar con un tono similar al tuyo, podría ser, o a lo mejor de un personaje favorito tuyo, pero podría tener tus expresiones faciales, la manera en que tú ubicas o la ubicación donde quieres que esté. Pues, ¿qué pasaría si te la usurpa, ¿no? o que te roben ese perfil, como te decía. Entonces, sí va a haber un problema muy, muy serio, porque podría inclusive haber duplicados, o podría haber que de repente pues ya te lo quitaran por completo, ¿no? Algo tampoco de lo que no se habla, porque como vamos a estar entrando al metaverso, va a ser a partir de cascos, gafas, guantes y chamarras. ¿Qué va a pasar si alguien, por ejemplo, hackeara esos audífonos o esos micrófonos? Entonces, pues los hackers van a tener todo el poder para poder guardar, modificar todo lo que circule a través de esos dispositivos. Entonces, si hay que saber cómo se van a proteger esos dispositivos, quizá va a ocurrir algo similar que ocurrió con lo de IoT, donde no despegó tan rápido como se esperaba IoT, precisamente por el tema de ciberseguridad. Entonces, los gadgets como los joysticks, como los guantes, todos estos va a ser necesario que lleven configuraciones de seguridad específicas a la hora de que hagan las conexiones para que no se vaya a producir ninguno de estos problemas. Entonces, eso se tiene que prever, obviamente, con anticipación y perdón por el pleonasmo. El otro tema también es la parte de lo que es, pues bueno, nuestra privacidad. O sea, la verdad es que no va a haber nada que le podamos ocultar nosotros ya a las computadoras, eventualmente con la mezcla de inteligencia artificial más el metaverso. Quizá lo único que vamos a poder ocultar va a ser nuestro pensamiento. Entonces vamos a tener que cuidar mucho lo que decimos o lo que hacemos en línea bajo pena de ser exhibidas o exhibidos públicamente o penalizados. Esto ya existe hoy en China, ¿eh? O sea, esto ya está ocurriendo. Entonces, datos personales, financieros, emocionales, solamente son algunos de los miles de datos que van a estar, millones de datos que van a estar directamente en el metaverso. Y si esto lo aderezamos, lo mezclamos con la ausencia de leyes, pues va a implicar importantes riesgos a la confidencialidad, a la propiedad intelectual, a la seguridad, a la privacidad, por ejemplo, con el uso de los deepfakes o el pirateo de los avatares que ya yo había comentado, ¿no? Y algo que me preocupa mucho, que es la inconsciencia de la gente. Ya a esto le puse nombre y apellido, consentimiento digital, dado que hoy no hay leyes más que en Europa, y no hay jurisdicción legal dentro del metaverso, todavía no hay. Porque no hay límites físicos ni fronteras, pues entonces, ¿de quién va a ser el responsable sobre estas acciones? Entonces, aunque hay un camino avanzado en regulación en Europa, ¿no? Con el tema de las redes sociales y demás, no existe para este caso y tenemos que tener cuidado cuando le demos clic a un avatar o una de estas experiencias. El doxing, no todos conocen esta palabra. Yo me acuerdo cuando hace 4 años, yo hablaba de lo que era el ransomware. No mucha gente lo conocía, pero era, pues, la verdad que la gran mayoría estamos conscientes de lo que es el ransomware y el dolor de cabeza que implica, ¿no? Especialmente en México. Doxing va a ocurrir exactamente lo mismo y lamentablemente también lo vamos a estar escuchando. Doxing pueden interpretar ustedes como el acoso o el discurso de odio o cuestiones similares, donde se va a dañar a una persona potencialmente por todas las actividades que hace con las plataformas, en estas actividades inmersivas o a la hora de estar trabajando en estos ambientes que son tan realistas, porque también va a haber sitios para adultos o en el entorno de las redes sociales. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que se van a relacionar las vulnerabilidades, por ejemplo, de la creación de los avatares, con los perfiles falsos. Y lo que podría ocurrir es que podrían afectar directamente a una persona en el mundo real porque le van a pegar a su prestigio, le van a querer pegar a su reputación o van a buscar extorsionarla o extorsionarlo. O sea, ambas posibilidades obviamente infringen la ley, infringen los derechos humanos, pero pues bueno, eso es algo que se va a dar. O sea, que es altamente probable que ese escenario se vea, ¿no? Y el otro es el tema de los vacíos regulatorios. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si un metaverso está basado en el Congo o en Camerún, pero el afectado está en México? O sea, ¿qué ley va a aplicar? Porque ahí no entra la europea, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer ahí? O sea, hay riesgos por la falta de estas regulaciones. Y como va a haber ganancias, ¿Quién va a aplicar los impuestos? ¿No? Esto también le va a preocupar obviamente a los gobiernos. ¿Va a ser en el lugar de origen o en donde se compren? ¿Qué pasa si nunca aterrizan en el mundo real y todo se queda en el virtual? Entonces, como muchas empresas del metaverso, de las actuales que les mostré a ustedes en la línea, ya tienen hoy juegos en línea que están listos para subir al metaverso y van a obtener ganancias que les van a pagar en criptomonedas, va a ser necesario que estén estas reguladas para que se puedan abordar problemas de flujo con las monedas, el pago de los impuestos. La mayoría de los gobiernos, la gran mayoría de los gobiernos, no han modernizado su infraestructura legal para lidiar con el tema de las cripto, mucho menos con la del metaverso. Ahí les encargo dónde está México, ¿no? Y es algo que sí se necesita hacer ya pronto, porque si no va a haber un serio problema. Bien, continuamos abordando cuáles son estos temas que, digamos, se van a tener que resolver sobre la marcha, porque va a representar un problema, digamos, si lo acabo de decir, de ciberseguridad. Los non-foldable tokens. Los non-foldable tokens están hechos a partir de la misma tecnología con la cual se hacen las criptomonedas, que es la cadena de bloques. Entonces, los delincuentes ya han encontrado formas o van a encontrar nuevas formas de poder explotar este tipo de acuerdos donde yo les vendo a ustedes un meme o les vendo una colección digital o un arte digital y puede ser que nunca te lo entregue o puede ser que sea falsificado. Entonces, ¿cómo vas a saber tú que originalmente sí es el producto? O la otra es, a la hora de que alguien está haciendo la transacción, llega alguien que se hace pasar por esa persona y se lo entregas. O sea, va a haber ahí un tema a resolver. Creo que este va a ser de los primeros que se va a resolver más rápidamente por la misma naturaleza de las criptomonedas, que son altamente, altamente seguras. Oigan, un tema del que no se habla es el tema de la contaminación, que va a generar también este tema del metaverso, como lo genera Edge Computing, como lo genera Cloud Computing, como lo generan las redes sociales. Por ejemplo, la minería de las criptomonedas consume más electricidad que 160 países juntos. O sea, en concreto está medido. O sea, estamos hablando de 100.136 teravatios horas al año. En teoría, esto es más de lo que consume Google, Apple, Facebook y Microsoft juntos. ¿Ok? Entonces, digamos, la red, por ejemplo, la red social Facebook, que es de las más usadas, ellos más o menos contaminan alrededor de unas 980 mil toneladas de CO2 al año. Entonces, con todas las funcionalidades que vamos a tener y demás, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, hay que hablar de green chain o de cripto green, es decir, criptomonedas verdes, NFTs verdes, metaverso verde, green cloud, ¿ok? Porque si, ¿cómo va a ser sustentable todo esto? Si estamos luchando hoy contra la descarbonización, contra el cambio climático, contra el no consumo de recursos como el agua, ¿ok? Que esto sea justo para la sociedad. O sea, ese va a ser un serio problema que se tiene que abordar. Algo de lo que no se ha hablado, porque normalmente tiene que transcurrir varios años cuando haces tú una hipótesis, tiene que pasar cierto proceso y cierto tiempo para que tú lo puedas demostrar. Entonces ha pasado muy poco tiempo para demostrar que la salud física con estas tecnologías nuevas va a haber digamos, consecuencias, ¿ok? Pero sí va a haber impactos físicos y mentales. La gente no va a salir, va a estar ahí. Si de por sí ahorita ya que están en dos dimensiones con las tabletas y con las computadoras, se queda ahí uno como zombie, ahora en ambientes estos inmersivos que van a ser fabulosos, pues peor. Entonces los efectos secundarios podrían darse en estos ambientes inmersivos y provocar aislamiento, depresión, comportamiento solitario e inclusive hasta suicidio y violencia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya ha lanzado advertencias que estos formatos digitales del metaverso van a poder disfrazar eficazmente anuncios de productos de tabaco o bebidas alcohólicas o alimentos poco saludables, ¿no? Pues ya sabemos que va a estar ahí McDonald's, ¿no? Ya lo comenté yo, con mensajes generados para los usuarios, donde se ven memes o artículos o noticias o formatos de entretenimiento que en un momento dado se ven harmless, es decir, que no van a hacer daño, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, tú puedes hacer un tour virtual, esto se lo decía yo a un cliente, donde me hacían una consulta sobre el tema del metaverso, que ya estaban creando su espacio, y ellos estaban creando una experiencia para el usuario donde podrían ver cómo se procesaba su bebida alcohólica. Entonces mostraban cómo estaban los agaves, cómo llegabas a los tinacales, todo se ve, y les digo, oye, está sensacional, pero tú sabes qué pasa si un niño de la comunidad europea entra a este sitio y aunque tú preguntes que tienes que ser mayor de edad o lo que sea, entra y ve la experiencia, te vas a llevar una demanda de millones y millones de euros porque estás induciendo al alcoholismo a un menor de edad que sí está protegido por la ley. Entonces, todo lo que tiene que ver con la, por ejemplo, esta desaparición o la percepción de que no hay peligro en el metaverso, va a llevar a acciones o actitudes donde puede haber consecuencias serias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en el metaverso alguien llega y se estrella con un carro o en el universo virtual, ¿no? ¿O qué pasa si alguien se deja caer desde un edificio o avienta a alguien más o asesina a alguien de un disparo dentro del metaverso? ¿No va a tener mayores consecuencias? O sea, ¿qué va a ocurrir? O sea, por lo menos en lo que se refiere a temas de supervivencia digital dentro de este universo, sí va a tener que haber temas que se tienen que discutir y que resolver, porque si no van a representar un verdadero dolor de cabeza. O sea, tiene que haber una reflexión. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los menores de edad si se vieran en un momento dado ellos acosados, ¿no? Pues directamente por depredadores que van a estar también directamente ahí haciéndose pasar niños. O sea, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo los vamos a proteger? ¿Cómo los vamos a detectar? ¿Cómo los vamos a sancionar? O sea, no pueden quedar impunes este tipo de violencias. Si les está interesando el tema, yo voy a dar aquí una sugerencia de cómo se pueden preparar ustedes desde hoy para el metaverso. Y esta tarea les va a encantar. Fíjense que hay unas películas extraordinarias que les van a enseñar a ustedes en un momento dado cómo prepararse. Pero cuando las vean, les pido por favor que los vean con ojos ejecutivos, no de entretenimiento, con ojos de empresarios, no nada más de pasar el rato, y que piensen sobre las actividades que actualmente hoy ustedes realizan, cómo podrían darse estas directamente en el metaverso, que sea como un ejercicio intelectual a la hora de estarlo viendo. Yo recuerdo que en una plática que di para Canacintra, me preguntaba un empresario, cuando estábamos en esta parte de la exposición, me dice, oye, Fernando, ¿y yo cómo le puedo hacer? Y le pregunté, ¿de qué es tu negocio? Y me decía él, yo tengo escuelas, tengo kinder, primaria, secundaria, y creo que llegan hasta preparatoria. Y le dije, así como estás, con tus maestros, con tus clases en español, ¿hay alguien más en la India o en China que esté interesado en que sus hijos aprendan español con el acento mexicano y puedan convivir desde donde viven ellos en Shenzhen, directamente con estos niños mexicanos y tomen clases con ellos para que entiendan el idioma, para que puedan hablar el idioma, para que puedan entender un poco mejor la cultura? Y tú lo que tendrás que hacer es hacer una fuerte inversión, ¿sí?, en tus salones de clase, para que haya cámaras, haya micrófonos, pizarrones virtuales, dispositivos digitales para que puedan interactuar los niños que están desde China o desde alguna otra latitud del mundo con los que tienes tú en tiempo real en el salón de clases y viceversa, y puedan hacer trabajos en equipo. Esos dispositivos ya existen. Oye, pero son carísimos, porque ya pregunté yo y el de Cisco cuesta. Sí, sí es cierto. O sea, sí es cara la inversión. De hecho, yo lo que le recomendé a este hombre, y estamos precisamente trabajando en ello, es que empiece él con un prototipo. Mi otra recomendación es aprendan de las criptomonedas. O sea, estudien todo lo relacionado a las cripto. saquen su e-wallet, es decir, su tarjeta digital. Sí, hagan sus experimentos, ¿no? No les estoy diciendo que inviertan millones de los ahorros de su vida. Lo único que les estoy diciendo es que sí se metan y vean cómo funciona. La verdad es que es muy sencillo. Se puede hacer a través de Bitso, de una manera muy sencilla. Métanle ustedes ahí 1,000 pesos. O entren directamente, la NFL, la NBA ya tienen espacios donde se puede hacer este tipo de cuestiones, pero ellos más bien lo hacen con las NFTs. ¿Y por qué lo tienen que hacer? Porque, bueno, todo el ecosistema de metaverso se va a basar precisamente en el cripto y en los non-foldable tokens. El non-foldable token, a final de cuentas, lo que me garantiza a mí es la propiedad de un bien digital. Varios lo pueden ver. Varios lo podrían utilizar, pero el dueño auténtico de esa imagen, de ese video, de esa representación, sí está a mi nombre y está en un NFT. Esa tecnología es tan sofisticada que sí garantiza que no sean espurios los datos que estén ahí dentro, es decir, que no sean repudiados, que se garantice que no puedan estos ser hackeados. Sí podrían ser hackeados, algunos me preguntaron, pero es demasiado costoso porque tendrías tú que juntar por lo menos dos supercomputadoras, por ejemplo, la de la UNAM y la del Politécnico, para hackear un solo NFT. Entonces, pues no, no es costeable. O sea, sale más caro el poder de cómputo y que te dieran esas horas, ¿no? Que por cierto, yo me acuerdo que la Universidad de Austin, cuando hice un recorrido y estaba mostrando nuestras supercomputadoras, nos comentaron que habían corrido a un profesor porque estaba haciendo minería. De cripto, precisamente utilizando el poder de cómputo de la supercomputadora. Y aunque dijo que era un experimento, pues bueno, el wallet de quién creen que era. O sea, si sí ocurre este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aprendan también de las NFTs. La NFL ya las está ofreciendo. De hecho, yo tengo, soy dueño de un momento de una anotación que hizo Tony Dorsett hace muchos años. Ellos mismos me regalaron el cripto con el que pago y ahí mismo lo aproveché. Si tienen niños menores, pregúntale por estos ambientes, porque son básicamente, digamos, como que los pininos ya del metaverso. Está Decentraland, está CryptoBelsex, está Roblox, está Blocktopia, está Sonium Space. De las películas que les quiero recomendar y que tienen que ver ustedes con esa visión de empresarios. Definitivamente está Game Over. Game Over se la recomiendo, es una gran, gran película que explica perfectamente también cómo es el metaverso. La de las consecuencias de lo que es el metaverso, por favor, búsquenla esta serie. Está, lamentablemente creo que está nada más está en HBO, se llama Westworld. Y en Westworld salen los planteamientos éticos difíciles de explicar donde ya se habla, por ejemplo, qué ocurre cuando hay un crimen contra otra persona, ¿no? Cuando hay violencia contra otra persona y es expresa, ¿no? Hay muerte, hay violaciones, etcétera. Y el tema de la impunidad. ¿Quién va a regir este tipo de temas? Westworld es una muy buena. La otra también es la serie de Matrix. Matrix es, digamos, el metaverso. Paralelo de cómo entender lo que vimos en una realidad, pero en realidad se está dando otra, y ahí lo que superpone es de que todos en esta vida estamos en un metaverso creado por máquinas. Véanla, la saga es interesantísima. La gran mayoría de ustedes, yo creo que ya vieron la serie, la saga. La otra que le recomiendo muchísimo, y fíjese que fue hecha a principios de siglo, es una película de Bruce Willis que se llama en inglés The Surrogates. Surrogates. En español se llamó Identidad Secreta. Y en Identidad Secreta lo que habla es cómo las personas ahora nos conectamos a partir de dispositivos en un mundo digital y ahí somos más felices. Ahí todos somos guapos, ahí todos somos fuertes, ahí todos hacemos lo que nos gusta hacer. Pero en la vida real, la gente vive en una miseria. Entonces buscan escapar del mundo real hacia este tema. Por eso es que, a diferencia, por ejemplo, de Second Life, que fue, digámoslo así, una plataforma una plataforma pues exitosa en su momento, tal cual, pero no una tendencia. O sea, Second Life fue una aplicación, una plataforma, surgió, tuvo su momento y luego se vino para abajo. Pero era una sola compañía, ya había algunos inversionistas. Aquí estamos hablando de miles de inversionistas, cientos de compañías, y a final de cuentas todas estas apostándole a que todo esto va a funcionar, que todo esto va a ser un éxito, ¿ok? Bien, hasta aquí la presentación. Creo que lo más importante de este momento es poder interactuar con ustedes. No sé si, Hugo, si me ayudas a recolectar las preguntas y que podamos contestar algunas de ellas o interactuar con las personas, por favor, para ver los temas de ciberseguridad y lo que tiene que ver con lo del metaverso, por favor.
Claro, la primera pregunta. Este año se ha hablado mucho de inteligencia artificial. ¿Cómo la inteligencia artificial se complementa con el metaverso?
De hecho, gracias por la pregunta. De hecho, una de las tecnologías que va a estar integrada y venía en las capas, en uno de los que les puse a ustedes aquí, es precisamente la inteligencia artificial. Mark Zuckerberg tiene muchos defectos, pero uno de ellos es muy brillante. Y al ser él tan inteligente, lo que está haciendo es que cuando él está integrando estas dos inversiones en estas tendencias que es inteligencia artificial y lo que es el metaverso, es que uno va a estar atendiendo a los usuarios del metaverso. Entonces él va a crear agentes. Déjenme mostrarles. Bien. Aquí en la capa donde les estoy poniendo a ustedes, que dice la parte se me perdió. Agentes, aquí, descentralización. Aquí estamos hablando de los agentes de inteligencia artificial, en esta parte aquí. Y entonces lo que vamos a estar haciendo ahí, por ejemplo, es, va a haber robots que van a estar supervisando las transacciones en criptomonedas y en NFTs a la hora de estar intercambiando los bienes y servicios para garantizar que no vaya a haber fraude o, por ejemplo, que no vaya a haber alguien que esté acaparando la compra de todos los boletos. Yo saco un concierto de Gwen Stefani en el metaverso, no va a faltar el mercado negro que va a querer comprar todos los boletos para él revenderlos. Entonces, esto va a poder ser detectado y detenido a partir de patrones matemáticos que la inteligencia artificial maneja muy bien, como por ejemplo Machine Learning. Entonces, son los que van a garantizar precisamente el funcionamiento, ¿sí? La inteligencia artificial es uno de los elementos más importantes de las capas del metaverso. Gracias por la pregunta.
También José Luis Arias nos pregunta, con este desarrollo del metaverso, ¿se crearán fronteras digitales o debería haber legislación interfronteras en el mundo digital?
Sí debería haber legislaciones. Lamentablemente, te voy a decir lo que yo creo. Eventualmente esto va a evolucionar y no va a escapar a la evolución del Internet. Y ya se está dando ahorita una fractura entre lo que es Oriente y Occidente. Una la lidera Estados Unidos y otra la lidera China. Tú cuando viajas a China, tú llegas ahí y aunque tengas una VPN en tu dispositivo, te cuesta muchísimo trabajo entrar a los sitios que ellos bloquean. Por ejemplo, en China no funciona Facebook, no funciona Google, no funciona Amazon, no funcionan un montón de las plataformas que utilizan actualmente los chinos. Ya se expulsaron Apple de China recientemente, porque ellos tienen su propia tecnología. Y pues bueno, en Estados Unidos también, ustedes, no sé si han visto las escaramuzas que ha habido donde quieren tumbar a TikTok porque es de propiedad de China y que roban los datos y que representan un peligro. Pues bueno, esto lo que va a hacer es de que va a haber una dicotomía en estos dos temas, y lo que vamos a encontrar es que por un lado va a estar Alibaba, Baidu, Tencent, Huawei, todas las compañías chinas, más aliados que van a tener ellos ahí, donde vamos a poder encontrar a los rusos, en fin. Y del otro lado va a estar Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple, IBM, todas las compañías norteamericanas, lo que se conoce como la G-Mafia, ¿no? Por Google, Microsoft, Facebook, Amazon, IBM y y me falta la otra, que es Apple y Amazon, ok, Mafia. Entonces, con esta G-Mafia, ellos van a crear sus propios metaversos y van a crear sus propias reglas. De hecho, una de las cosas con las cuales se van a escudar para crear digamos, esta frontera va a ser que ellos iban a aplicar leyes para poder penalizar. Y de alguna manera lo que van a estar diciendo los chinos es de que no tienen manera de penalizar de este otro lado a quien exprese, por ejemplo, que el partido comunista que ellos tienen, pues es un partido totalitario, o que son dictadores, o que no dejan que la gente ejerza su libre opinión. Y aunque es real, pues en ese país está prohibido hacerlo. Entonces van a empezar a poner ese tipo de legislaciones. La bronca va a ser poner de acuerdo a Europa con América, con sus aliados asiáticos, a la hora, por ejemplo, de que se haga este tipo de penalizaciones. Hoy ya hay esfuerzos en el Deep Web, donde, por ejemplo, la Interpol colabora con diferentes países donde, por ejemplo, el origen de la pornografía infantil es México. Este caso que les estoy dando a ustedes es real, lamentablemente. Es México, pero los consumidores están en países ricos. Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón. Entonces, esta gente consume esa mierda de contenido que es generada aquí en México. Entonces, cuando logran apresar a la gente que genera ese contenido, se busca también a la gente que lo estuvo consumiendo. Toma mucho tiempo porque se mueven con protocolos Tor. Ese es otro tema, que es cómo funciona la DARNE. Pero logran apresar a algunos, y cuando logran apresar a algunos, disuaden a que otros sigan ellos consumiendo. Entonces, ya hay ejemplos de cooperación internacional con temas muy específicos. Y lo mismo va a tener que ocurrir con el metaverso, el tema de las sanciones. ¿Quién debería hacer eso? La ONU. Ese arcaico y viejo organismo que nadie pela debería de tener ya hoy un capítulo que se llamara MetaONU, y que estuvieran metidos precisamente en ver el tema de criptomonedas, en ver el tema del metaverso, en ver el tema de la inteligencia artificial, que a ustedes y a mí nos preocupa. Eso es lo que debería realmente ocurrir. Gracias por la pregunta.
Con la evolución del metaverso, ¿cómo los métodos de cifrado van a evolucionar para proteger todos los dispositivos del metaverso?
Eso tiene que ver con otra de las tecnologías que vimos ahí y que tiene que ver con las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas van a cambiar todo lo que hoy habíamos hecho en materia de cifrado. Ustedes saben que el principio básico del cómputo cuántico radica en que, en diferencia del cómputo tradicional que se basa en el sistema binario, aquí va a haber un estado donde, si lo quieren ver así, el mismo bit puede tener al mismo tiempo un valor ambivalente, puede ser 1 o 0 al mismo tiempo. Entonces eso hace que las operaciones sean más rápidas, eso hace que se puedan hacer mucho más operaciones. El problema que se tiene ahí es el sobrecalentamiento de los procesadores. Eso es una gran bronca, y la cantidad de dinero que se invierte. Pero lo que quiero regresar es con el tema, con la parte de los cifrados. Supercómputo va a tener que ver con la parte de lo del metaverso para poder proteger la información de los usuarios. Entonces ahí vamos a sumar supercómputo con inteligencia artificial para cuidar los datos biométricos de las personas, porque lamentablemente sí hay gobiernos que van a auspiciar el robo de información y hackeo y tumbar los cifrados, por ejemplo, de bases de datos bancarias de sus adversarios. Y de pronto de Irán, de pronto desde Corea del Norte, van a llegar ataques a Europa, a Japón y a los Estados Unidos, y que le peguen a los bancos extrayendo la información de los mismos, porque lograron tumbar el cifrado de las mismas. Obviamente también del otro lado va a haber ataques a los bancos de China, a los bancos de Rusia, que son realmente los que están atrás, de los que están enfrente aquí poniéndose como para, como parapeto. Pero a final de cuentas, sí va a cambiar, pero yo pienso, creo que va a estar fundamentado en el cómputo cuántico más la inteligencia artificial. Para allá creo que va a evolucionar este tema de los algoritmos que van a estar relacionados con el tema del metaverso. De nuevo, son teorías de un servidor que extraigo de los estudios que he venido realizando.
¿Cómo consideras que el mercado laboral se va a ver impactado con el metaverso?
Va a haber más oportunidades de empleo y van a migrar, digamos, profesiones o van a mejorarse las profesiones donde, por ejemplo, yo soy un abogado y pongo mi ciberdespacho y a partir del metaverso puedo ofrecer mis servicios locales utilizando algoritmos de inteligencia artificial para miscelánea fiscal, para exportación e importación de bienes, que es todo un tema. ¿Cómo hago exportaciones virtuales, importaciones virtuales? ¿Cómo hago toda la labor de la parte fiscal? ¿Cómo yo puedo ofrecer estos servicios? Y luego montando ese despacho dentro del metaverso, mis clientes van a ser ahí virtuales. Y ahora, adicionalmente al espacio físico que siempre he tenido, ahora lo que voy a tener yo va a ser un espacio virtual dentro del metaverso para poderlo ofrecer. Entonces, ese es uno de los temas, ¿no? La otra es, se va a requerir una gran cantidad también de especialistas en ciberseguridad que van a tener que estar trabajando con todas estas compañías que les presentaba yo a ustedes para resolver los temas que no se pudieron resolver a tiempo o que no habían sido visualizados en su momento cuando empezó IoT, el Internet de las Cosas. Y por eso fue que todas las proyecciones que sacó Gartner, Forrester, nunca se dieron. Si ya se están dando ahora, sí, porque ya se resolvió el problema de seguridad, porque se hackeaban los firmwares de las cámaras, de los CCTVs, de los sensores que se ponían, de los termómetros que tenías en tu casa y al rato tenías una cámara instalada para cuidar a tu bebé y un hacker le estaba hablando a tu bebé o veían todo lo que tú tenías adentro de tu casa, ¿no? Ahora ya existen mecanismos de seguridad para poder proteger sus dispositivos. Lo mismo va a ocurrir con lo que va a ser el metaverso y ahí se van a generar miles de empleos, ¿no? Que van a estar enfocados precisamente a este tema. Entonces yo creo que muchas de las carreras que hoy existen se van a evolucionar para allá. Los arquitectos, va a ocurrir lo mismo. Si ahora utilizan Rhino, CATIA, Autodesk, Adobe, va a ocurrir lo mismo, pero ahora en estos espacios del metaverso, donde la gente va a poder entrar y va a poder ver la propuesta del edificio que le están proponiendo o de la casa o del espacio que él va a tener o cómo lo van a decorar y la experiencia va a ser inmersiva directamente dentro de estos despachos virtuales de metaverso que va a ofrecer este arquitecto. O sea, va a ofrecer una gama de oportunidades tremenda para aquel que tenga las ganas de trabajar adelante y de adelantarse a la mayoría. Yo lo veo como una magnífica oportunidad para evolucionar muchas carreras y para generar nuevas fuentes de empleo.
También nos preguntan, ¿cómo consideras que la informática forense y el peritaje va a evolucionar con el metaverso?
Híjole, es que tienes que ver Where's World. Me estaría adelantando yo mucho a la serie, pero ahí precisamente habla, por ejemplo, que a la hora de investigar quién estuvo atrás, ¿no? del tema, garantizar que si es la persona correcta a la cual se va a sesionar, o qué pasa si alguien hace un ataque terrorista, ¿no? En un tema del metaverso. ¿Qué pasa si todos estamos viendo la final de fútbol conectados, FIFA, Facebook, y en ese momento mandan una señal para a ciertos decibeles para maltratar el tímpano o rompen la señal y ya no podemos ver el partido y nosotros pagamos por ella porque lo hicieron estallar, detonaron? Pues sí, habría que buscar a aquel que lo haya hecho. No va a ser sencillo encontrarlo, pero ahí digamos que va a haber mecanismos mundiales como lo hacen con el Deep Web a la hora de estar evaluando quién fue, y trabaja la NSA, National Security Agency, junto con la Interpol, junto con este, ¿cómo se llama? Con MI6 en Gran Bretaña. Y cuando ellos trabajan en conjunto a la hora de estar buscando desmembrar, por ejemplo, este crimen organizado que está utilizando, por ejemplo, criptomonedas para hacer sus transacciones o para intercambiar información a partir del Deep Web, tienen que estarse coordinando entre varias agencias para poder llegar directamente a los verdaderos culpables. Entonces, la evolución va a ir, en pocas palabras, hacia la cooperación internacional de los organismos de inteligencia y de contrainteligencia que hoy existen, que hoy tenemos y que van a tener que evolucionar a este capítulo digital y van a tener que hacer trabajo en equipo. De nuevo, va a haber dos bandos.
Tenemos otra pregunta. Digo, si bien lo has comentado durante la presentación, piden si tienes algunas otras aplicaciones de metaverso, algo más que quisieras ampliar sobre el tema.
La más importante es la de Meta hoy, que te ofrecen ya directamente, por ejemplo, poder interactuar con su red social a partir del dispositivo. Sigue siendo muy cara y prohibitiva. Yo ya tuve la oportunidad de utilizar el de Apple. Es extraordinario, pero se me hace excesivo y sumamente limitado, ¿no? Por ejemplo, tiene unas aplicaciones para el hogar donde se conectan con cierto tipo de dispositivos y ciertas marcas, no con todos, para que tú puedas en un momento dado hacer una receta de cocina a partir de que no sabes cómo utilizarla. Entonces, por ejemplo, quiero hacer un pastel de chocolate y el refrigerador tiene que tener los sensores y está conectado para indicar que cuento con la crema, cuento con la leche, la alacena, que cuento con el café y demás, etcétera. Como cuando vas a los hoteles en Las Vegas, que tienen los dispositivos estos RFID y que si lo levantas, te cobran en automático. Hay que tener cuidado. Lo mismo ocurre con este tipo de anaqueles o dispositivos en casa. Entonces, nada más hay algunas marcas que interactúan. Hay otras experiencias deportivas. Se van a empezar a sumar con ellos marcas líderes, por ejemplo, como Adidas, Puma, etcétera, para poderlos extender. Yo creo que hay que esperarnos un poquito más para poderlas vivir, porque ahorita es demasiado, demasiado caro como para ser beta tester. El año pasado, en el CES, en el Consumer Electronic Show, buena parte de las aplicaciones que estuvieron mostrando eran del metaverso y corrían, aunque no me lo crean, a cargo de compañías, por ejemplo, como Ford o Nissan, donde, por ejemplo, te podías subir al nuevo GTR y vivir la experiencia, hasta con choque y todo, de lo que se sentía manejar el nuevo GTR, y lo hacían ellos a partir de lo que tiene que ver con el metaverso. Todo lo van a utilizar como una herramienta más de convencimiento para que compre sus productos o servicios, ¿no? Entonces, digamos que las marcas tradicionales son las que van a empezar a ofrecernos ese tipo de aplicaciones, primero como pequeñas probaditas o en eventos. Y yo lo que creo es de que a partir de un evento como el Super Bowl o la Serie Mundial o la Copa de FIFA o los Juegos Olímpicos, es cuando vamos a empezar a poder masificar este tipo de cuestiones con asociaciones que van a hacer las compañías para poder distribuir este tipo de experiencias. Entonces, por ahí es donde yo creo que van a empezar a ver más este tipo de aplicaciones. Gracias por la pregunta.
Fernando, para ir cerrando la sesión, ¿cómo TVSEC puede ayudar a las empresas mexicanas?
Bueno, de hecho, hoy yo estoy trabajando con dos empresas que están haciendo ya incursiones directamente en el metaverso. Y fíjense que además de la parte tecnológica, la parte más importante va a nivel procesos y a nivel legal para estar viendo todas las aristas que les acabo yo de comentar a ustedes y estar copiando, porque sí es lo que he estado haciendo, sí he estado copiando, por ejemplo, de la comunidad europea el tema de la protección que tienen ellos para sus ciudadanos, cómo se puede implementar también tecnologías de doble autenticación, pero a partir de los wearables, de los mismos dispositivos que ya existen, sin bases de datos centrales para que no incurra esta compañía en un problema a la hora de querer ellos guardar los datos biométricos, sino que sea para ti el mismo dispositivo o gadget que tiene la compañía y que el riesgo lo corra Android o Google o que lo corra iOS y no la compañía. Y con todo este tipo de incepciones que hemos ido haciendo, se ha ido enriqueciendo el ejercicio del metaverso que está haciendo esta compañía. Entonces, para los que estén verdaderamente interesados en incursionar, tenemos los conocimientos y tenemos los estudios del mismo laboratorio que les he estado comentando a ustedes, que podemos ofrecer directamente a las compañías que estén interesadas, así como con TVSEC, ¿no? Porque las otras compañías que sí conozco y que hay muy buenas, una está en China y otra está en Europa, y ahí también hay buenas compañías en los Estados Unidos. No conozco muchos casos en serio de empresas que estén metidas en temas de seguridad con el metaverso.
Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo y su asistencia. Este es nuestro último webinar del año y los esperamos en 2024 con otros webinars. Saben que cada fin de mes tenemos un nuevo webinar. Manténganse pendientes de nuestras redes sociales para conocer más del tema. Y no sé, Fernando, ¿algún tema de despedida? ¿Algún mensaje de despedida?
Muchísimas gracias por acompañarnos en todos estos webinars, de verdad. El año siguiente les tenemos uno muy, muy especial. Vamos a traer a, yo creo que dos de los mejores ingenieros de ciberseguridad que existen en América Latina. Les estoy hablando de Alberto García Carabeo y de David Tintor. No se lo pueden perder. Y vamos a empezar hablando precisamente con las tendencias de ciberseguridad, que qué es lo que va a ocurrir en el 2024, específicamente en América Latina. Va a estar mucho, muy bueno. Gracias por habernos acompañado y por haber confiado en nosotros. Que Dios los bendiga y que tengan muchísimo éxito. Muchas gracias. Hasta luego.
Esto fue Frecuencia Tecnológica con Fernando Thompson, el podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica.